Hechos capítulo 13, ustedes saben que ya estamos viendo el gran cambio. Hechos del 1 al 7, vimos el ofrecimiento del reino a los judíos, y ellos rechazaron el evangelio oficialmente, digamos, en Hechos capítulo 7 con el martirio de Esteban. Vimos un cambio, que una transición suceder en Hechos del 8 al 12. Okay, vemos el cambio de Jerusalén a Antioquía, de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 13, llegamos a un nuevo comienzo. Aquí vemos el comienzo de las misiones mundiales. Yo no sé si eso le motiva a usted, pero me motiva a mí, obviamente siendo gringo, en una cultura extranjera, extraña, sí, digamos extraña. Pero el evangelio ya ha llegado a Jerusalén, el evangelio ya ha llegado a Judea, el evangelio ya ha llegado a Samaria, y ahora es hora para llevarlo hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles. Y Dios usa al apóstol Pablo para hacerlo, y usa a una iglesia de gentiles para hacerlo, la iglesia de Antioquía. Entonces, aquí está en la iglesia de Antioquía, en lo que vamos a estar viendo, aquí está el patrón de misiones, aquí está el patrón del ministerio para nosotros. Nosotros gentiles, nosotros en la iglesia, nosotros cristianos, seguimos lo que la revelación que Dios nos dio a través del apóstol Pablo. Tenemos la misma misión, evangelizar al mundo, procurando hacer discípulos a todos, ¿ok? Es la misma misión. Evangelizamos para ser un discípulo y discipulamos para ser un evangelista. Tenemos el mismo mensaje que vemos Pablo y los de Antioquía predicar. Tenemos ese mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Es el evangelio. Y también seguimos el mismo método. El método de ir y predicar a los inconversos en donde están. Entonces, este es nuestro ejemplo. Estamos empezando algo nuevo y es algo que nos va a motivar mucho en lo que estamos haciendo, porque es un buen ejemplo para nosotros. Es realmente ver la victoria en la iglesia cumpliendo con la misión. Entonces, hoy vamos a ver solo dos cosas. ¿Okay? Solo dos cosas. Primero los enviados y luego la estrategia de los enviados. Los enviados y la estrategia de los enviados. Vean versículo 1, Hechos capítulo 13. Versículo 1, vea lo que dice Dios acerca de los enviados. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, Dios envía a sus misioneros, ya desde una iglesia de gentiles, la iglesia de Antioquía. Y la primera cosa que quiero que vean en cuanto a esto de los enviados es que Dios envía a misioneros de una iglesia saludable. Muchos se van hoy en día, ustedes saben. Hay cualquier tipo de persona que llega a este país, a otros países, en este mundo, bajo el título de misionero o misionera. Y no tiene nada que ver con la misión que vemos en la palabra de Dios, ¿cierto o no? A mi parecer, parece que si alguien llega para asistir al Instituto de Idiomas, puede tener un gran ministerio escribiendo buenas cartas y mandando buenas fotos a los Estados Unidos. Vean, los gringos quieren tragarlo todo. Entonces, si uno escribe una buena carta, dice que estamos ayudando aquí, estamos ayudando allá, estamos haciendo cualquier cosa y manda unas fotos de unos chiquitos con caras bonitas, puede ganarse la vida muy bien. Pero lo que Dios hace, eso es lo que nos interesa a nosotros. Queremos seguir a Dios, queremos seguir la palabra de Dios, queremos ver a Dios aquí entre nosotros. Entonces queremos hacerlo como Dios quiere. Y debemos ver ese primer aspecto de misiones en este pasaje. Dios envía a sus misioneros de una iglesia saludable. Una iglesia saludable tiene un equipo de pastores, no solo uno. Vean versículo 1. Usted tiene montones de hombres allá, 4 o 5 diferentes tipos de hombres, unos que son de África, otros son de Asia Menor, otros son de otros lugares, están trabajando en conjunto para dirigir la iglesia. Por supuesto, es a veces necesario que uno solo sea el líder y el pastor de una iglesia, como ahora en esta obra. Pero esta no es la meta. Hermanos, yo les digo, yo quiero trabajar en equipo, yo no quiero trabajar solo, estoy cansado de tratar de hacerlo todo. Uno no puede hacerlo todo. Entonces necesitamos trabajar en equipo, necesitamos orar que Dios levante a hombres aquí en esta iglesia para que sean líderes y pastores, copastores, pastores asociados de diferentes áreas de nuestro ministerio. Necesitamos ayuda en el liderazgo de esta iglesia, oremos juntos para esto. Este es el patrón que vemos a través de todo el Nuevo Testamento, todo el libro de Hechos. Usted ve, Pablo llega y dice, establezca ancianos. Que tuve una conversación con Alex esta semana, que es un anciano. En primer lugar, eso es un viejo, ¿ok? ¿Verdad? Alguien que tiene canas. ¿Ok? Un anciano también es alguien como pastor en una iglesia. Dice que él es anciano. Y un anciano puede ser un joven, como el joven Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Pero también en Éfeso vemos en Hechos capítulo 20 que estaban trabajando en conjunto, que había ancianos. Y esto es saludable. No es saludable seguir escuchando la misma voz de la misma persona siempre. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a convertir en un grexito. Y sabemos que eso no es saludable. Necesitamos oír de los demás. Y los demás de los que necesitamos oír. Vea, ustedes que se están preparando. Ustedes que están preparándose en lo que es la predicación y la enseñanza de la Biblia en cuanto al evangelismo y al discipulado, lo mejor que usted puede hacer es acercarse a Dios para que Dios le dé mensajes. ¿Me entiende? Es que hay mensajes que son bien intelectuales. Digamos, usted dice, ahí tiene un buen bosquejo, ha hecho su tarea, y tiene como lógica en su desarrollo del tema. ¿Qué gusta eso? Y lo que necesitamos son hombres que tienen el fuego de Dios adentro, pero se han acercado a Dios en la Biblia todos los días y están buscando la cara de Dios para realmente predicar con emoción, pero con esa llenura del Espíritu Santo para realmente mover a la gente, para que diga algo. Acérquese a Dios, ame a Dios, ame la palabra de Dios. Tenga el gozo de Dios en su corazón para luego hablar de eso con todos. Eso es lo que necesitamos, trabajar en equipo. Y es saludable tener más de un solo predicador y maestro, más de solo un pastor en una iglesia. Es saludable. Y Dios usa la iglesia saludable para enviar misioneros a este mundo. Y la segunda cosa que vemos en este primer versículo es que una iglesia saludable se conoce por profetas y maestros. Marque esto en su Biblia. Ok, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y eso es lo que Dios destaca. Dios destaca eso más que nada, dice, profetas y maestros. Profetas y maestros. Ok, nosotros sabemos en esta iglesia que es un profeta. Un profeta es un predicador. Vemos esto a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es alguien que dice, así ha dicho Jehová. Oye, mi favorito, el predicador favorito, mi profeta favorito en la Biblia, Juan el Bautista. Yo quiero ser como él. Bueno, salvo por comer bichos. Yo no quiero comer bichos. Pero yo quiero ser como él. Un hombre que tiene fuego, un hombre que sí tiene un mensaje, un hombre que sí predica. ¿Me entiende? Ese es un profeta. Profeta, nosotros es que sabemos que un profeta no es alguien que recibe revelación directa de Dios. Tenemos la revelación completa de Dios aquí y lo que decimos es, así ha dicho Jehová. Eso es lo que necesitamos. Acérquese a Dios para luego predicar la palabra y luego ser también maestros que enseñan la Biblia. Estamos hablando los hermanos y yo esta mañana y hay tantos que están llevados por las emociones hoy en día. Y lo que necesitan de semana tras semana es una inyección de emociones, de emociones, de emociones. Y si no tiene la inyección, ay, están en el suelo. Necesitamos enseñar la Biblia, arraigar a nuestros nuevos convertidos y a nuestros hermanos en Cristo en Biblia, para que cuando ya no estemos, ellos pueden seguir caminando en nuestra ausencia. Enseñanza, predicación, profetas y maestros, una iglesia saludable, ¿sabe? No se distingue por su buena música. Fíjense en el patrón de la Biblia, fíjense en el patrón. Vean, fíjense en lo que tenemos. Es que Dios destaca esto. Envía misioneros ¿de dónde? De una iglesia que tiene profetas y maestros. Predicadores, maestros de la Biblia. No se distingue por su buena sociedad de jóvenes. Alguien me preguntó el otro día. Yo no sé si está aquí porque se me olvidó quién fue. Me preguntó.
¿Y qué tal? ¿Qué hacen ustedes con los jóvenes? Yo digo, hey. En vez de decirle nada, como que no tenemos sociedad de jóvenes, yo dije, bueno, hey, siempre estamos reuniéndonos. Pero sí, los martes tenemos estudio para ellos y oración para ellos. Y los jueves les invitamos a ir al centro a predicar. Y los viernes también les invitamos a ir a la calle con nosotros para repartir tratados y hablar con la gente. Pero esto es, maestros, predicadores, en la calle, evangelizando, discipulando, de todo. ¿Me entiende? Hola, Johnny.
Hola.
¿Cómo está la vida en Cartago, men? Tranquilo.
Bueno, estamos mojados.
Estoy mojado, sí, yo sé. Está lloviendo mucho, ¿verdad? Entonces, vea, una iglesia no se destaca, la iglesia que Dios usa, no se destaca, no se distingue por una buena sociedad de jóvenes. Pues, entonces, ¿qué hacemos? No es tampoco por el bonito edificio. ¿Qué es lo que necesitamos? Predicadores y maestros. Entonces, a pesar, vea, yo digo, a pesar de esas limitaciones, y ustedes saben, a veces las limitaciones cansan a uno. Pero a pesar de las limitaciones en la música, en la sociedad de jóvenes, en nuestro edificio, en recursos, lo que sea, a pesar de nuestras limitaciones, yo les digo, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque aquí Dios está levantando a algunos hombres que son predicadores y maestros de la Biblia. Aquí Dios está abriendo puertas a otras iglesias que en diferentes lugares en este país para ir y compartir palabra, predicar aquí en este púlpito, llevar discipulados, predicar a la calle. Y hay varios en esta iglesia que están haciéndolo. Y yo digo, hey, está, a pesar de lo que vemos en limitaciones, vamos por buen camino. Versículo 2. Además de eso, que Dios envía misioneros de una iglesia saludable, ya vimos que es una iglesia saludable, ¿okay? Un equipo de ancianos, de pastores y también que tiene sus predicadores, sus profetas y maestros. Versículo 2, vemos que Dios envía a los mejores ministros para ser sus misioneros. Versículo 2, otra vez dice, ministrando estos, todo el equipo al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartarme a cuáles, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios aparta a los mejores. Los mejores. Y fíjense bien en que Dios envía a los que ya están ejerciendo el ministerio al Señor. Usted dice, ay, pero yo quiero ser un misionero, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello. Hágalo aquí primero. Y Dios lo va a enviar. Pero si no lo hace aquí primero, no espere que Dios lo envíe. Porque usted hará en el campo misionero exactamente lo que usted hace aquí. Entonces, Bernabé y Pablo ya están haciendo la obra, ya están evangelizando, ya están discipulando, ya están predicando, ya están enseñando la palabra de Dios para la edificación de la iglesia en Antioquía. Ya están haciendo la obra. Y de hecho, los dos, Pablo y Bernabé, llevan años haciéndolo. Ya tienen buena experiencia. Vean, nadie en la iglesia de Antioquía duda ni su compromiso ni de su capacidad en la obra. Piensen esto. Ya llevan años enseñando, entonces todo el mundo sabe que son capaces de hacerlo. No, Pablo, Bernabé, buenos predicadores y buenos maestros de la Biblia. Tampoco dudan de su compromiso. Si dicen para no hacer, si dicen y hacen, dicen no lo hacen. El tiempo lo prueba todo. Pablo y Bernabé son los dos mejores de la iglesia de Antioquía. Harán falta, por supuesto. Pero la iglesia está dispuesta a enviarlos porque esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Y si un día de esos Dios quiere enviar a alguien de aquí, de esta iglesia, a otro país, a otro lugar, a otra cultura, a otra región de este país, será conforme a este modelo. Vea, será una persona ya probada por el tiempo. Y será una persona aprobada por Dios y la iglesia. Alguien que sabemos que es uno de los mejores que tenemos. Alguien que por el tiempo ya se ha comprobado y aprobado delante de todos. Muy probablemente será el mejor predicador y maestro que tenemos. Entonces debemos estar listos y dispuestos para que Dios pueda tener la libertad de enviar a quien Él quiera. Versículo 3, Dios envía a los misioneros. No la iglesia. Nosotros no enviamos a los misioneros. Es la obra de Dios. Versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia despide. Chao, chao. Hasta luego. Que le vaya bien. Ok, con carne asada, sin carne asada. Con cake, sin cake. Despide. Pero en el versículo 4 dice, ellos entonces enviados por ¿quién? Es por el Espíritu Santo. Dios envía. Es Dios quien envía a los misioneros. ¿Cómo es que el Espíritu Santo manda? ¿Cómo es que el Espíritu Santo envía a alguien como misionero? Bueno, tengo cuatro cosas. Primero, manda a alguien que ya es profeta o maestro. Eso ya lo he dicho, pero para repetirlo, para que se quede en la jupa. ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es la misión que la iglesia tiene que llevar a cabo? Nuestra misión es evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Es hacer discípulos. ¿Cierto o no? Y de hacer discípulos. Es una tarea principalmente de enseñanza y predicación. Usted tiene que predicar el evangelio, anunciar el evangelio para evangelizar. Y luego una vez que Dios le dé un nuevo convertido, un discípulo, alguien para andar con usted, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Cristo lo dice en la Gran Comisión, enseñándoles todo lo que Él nos ha dado. Es que la misión se trata principalmente de predicar y enseñar, predicar y enseñar. Ok, babe, proyectos de bien social, yo quiero hacerlos. Ustedes lo saben. Lo hemos querido hacer. Que diferentes tipos de proyectos de bien social, lo queremos hacer. Sociedades de jóvenes, hemos tratado de levantar una sociedad de jóvenes aquí, yo no sé cuántas veces. Buena música, bueno, tenemos buena música, lo siento, disculpen. Mejor música, queremos mejor música. Entonces, pero ¿qué hacemos? Es que tenemos que enfocarnos en lo principal. Y si vamos a enviar a alguien como misionero, vamos a enviar a un predicador, vamos a enviar a un maestro. En segundo lugar, Dios manda al que ya es aprobado por el uso de la Biblia por un buen tiempo. Usted dice, usted acaba de decir esto. Sí, puede ser otra vez y varias veces más hoy. Porque el misionero que Dios envía no es ningún novato para tirar la toalla cada vez que hay dificultades en el camino. ¿Usted cree que tiene dificultades aquí? Vaya a San Carlos o vaya, no sé, un lugar, Cartago. ¡Qué difícil es en Cartago levantar una iglesia entre todos los católicos! ¡Pero increíble! ¿Y usted cree que tiene dificultades aquí? Si usted no puede lidiar en el ministerio con las dificultades aquí y ser responsable y cumplido aquí, ¿usted cree que lo va a hacer allá? ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces tiene que ser aprobado por el uso de la Biblia por un buen tiempo. En que Dios envíe a alguien que ha mostrado buen seguimiento por un buen tiempo. Empieza algo, lo hace bien y lo termina bien. ¿Qué dije? Empieza algo, lo hace ¿cómo?
Bien.
Bien. ¿Y cómo lo termina?
Bien.
Por lo menos lo termina. En tercer lugar, es alguien que ya está haciendo la obra en casa. ¿Cómo dije? Usted hará lo mismo en el campo misionero que usted hace aquí. Haga la obra aquí, hágala bien por un buen tiempo. Y si no puede hacer esto, o si usted no quiere hacer esto, olvídese de ser misionero. Olvídese. No va a suceder. Jamás. En cuarto lugar, Dios manda al que tiene el deseo de ir. No todos tienen el deseo. No todos van a ir. Pero todos tenemos que estar participando. Mira, Dios pone en el corazón el deseo. Uno dice, ay, pero yo quiero ir a no sé dónde. Yo quiero ir a Irak y ya predicar a esos iraquíes o no sé. ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Pero no es el deseo de todos. Pero todos participamos, todos podemos apoyar, todos. Entonces si usted dice, hey, pero yo no quiero ir, está bien, tranquilo, porque Dios tiene una obra para que usted lo haga aquí. Dios manda al que tiene el deseo de ir. Y así es como son los enviados de Dios, los misioneros, ¿ok? Son enviados de iglesias sanas, iglesias que tienen profetas y maestros principalmente. Y son los mejores predicadores y maestros que una iglesia tiene. Ya están predicando, ya están enseñando la palabra de Dios con compromiso, con dedicación, con perseverancia para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca. Y son enviados por Dios, no por ningún hombre. La iglesia los despide, pero realmente es un asunto de Dios. La segunda cosa que queremos ver en ese pasaje es la estrategia de los enviados. Que Dios envía a Pablo y a Bernabé a la obra a la cual Él les dio desde antes. ¿Okay? Es la obra de ir y hacer discípulos. Y Pablo, desde Hechos capítulo 13, vamos a estar retomando esto varias veces, estoy seguro. Pero desde Hechos capítulo 13, Pablo realiza tres diferentes viajes misioneros. Tres diferentes viajes que forman un modelo que debemos seguir en las misiones de hoy en día. Tres viajes misioneros con un enfoque diferente en cada misión, en cada viaje. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, entienda esto. El cristianismo es principalmente un movimiento misionero. Se ha perdido este concepto, es que el cristianismo es principalmente un movimiento misionero. No es un movimiento musical, no es un movimiento de mejoramiento de vida para los cristianos. ¿Okay? Todos esos son resultados de lo que es el cristianismo. Pero el cristianismo en sí, ¿qué es lo que Cristo nos dijo antes de irse? Cristo dejó instrucciones claras para sus seguidores: id y hacer discípulos. Tienen que ir, evangelizar para ser discípulos. Estamos aquí para hacer eso, para cumplir con la misión. El nuestro es un movimiento misionero. Ir y hacer discípulos. Las misiones en el extranjero tienen que formar lo que es una buena parte de lo que es la vida cristiana. Misiones tanto aquí como misiones en el extranjero. Misiones, evangelizar, discipular. Como dije, no todos van a ir. No todos van a ir a Nicaragua. No todos van a ir a Sudamérica. No todos van a ir al África o a la China. No todos van a ir. Ojalá que alguien se vaya como misionero, no es que se vaya. Bueno, ojalá que, bueno, algunos sí podrían irse, pero digamos, ojalá que Dios levante un misionero aquí, ¿me entiende? O varios. Porque eso es lo que queremos siendo cristianos, teniendo el corazón de Dios. Pero si Dios no envía a usted como misionero, usted es un misionero aquí, a esta metrópoli. Usted aquí tiene una misión. Es apoyar las misiones y llevar a cabo la misión aquí. Es todo un conjunto, es todo el paquete. Es un movimiento misionero. Y si usted no está en esto, no está en el cristianismo. ¿Nos entendemos? Es que acérquese a Dios para que le dé el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo es ir y hacer discípulos. El corazón de Cristo es ir, encontrarse con la gente que no tiene esperanza para dársela. En el primer viaje misionero, son tres. Y brevemente voy a explicarle cómo fluye la historia, cómo se desarrolla, digamos, la misión en esos tres viajes misioneros. El primer viaje misionero lo vemos en Hechos 13 y 14. Y obviamente, ¿cómo es que Pablo comienza? Pablo comienza evangelizando y empezando iglesias. Y digo obviamente porque si usted va a un lugar donde no hay cristianos y no hay iglesias, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Evangelizar y empezar una iglesia. Eso es lo que Pablo hace. Obviamente así es como todo empieza. Y algo importante aquí que usted ya voy a mostrárselo, y luego a través de nuestro estudio del libro de Hechos, a través de su lectura del libro, yo quiero que usted preste atención a esto, porque es sumamente importante, especialmente para ustedes que van a ser líderes, pastores, misioneros, maestros, lo que sea, la obra de Dios. Luego póngase atención a esto porque es clave. Pablo siempre sigue una estrategia de evangelismo y empezar iglesias. Él evangeliza en las ciudades. ¿Entiende? No, no me entienden. Él va buscando un centro urbano donde hay una ciudad grande y clave de una región grande. Él no se mete en las afueras, él no va de pueblito en pueblito, él no se mete en la selva buscando a los poquitos que no tienen a Dios. Lo que él hace es, él evangeliza en las calles de las ciudades claves, ciudades grandes. Okay, él va a sus universidades para predicar el evangelio allá. Él va a sus mercados centrales, donde él puede encontrarse con un buen grupo de personas y empieza a evangelizar, a hablar con la gente, a predicar al aire libre, a hacer lo que sea para llegarles con el mensaje. Y después de que Dios le da nuevos convertidos, él se reúne con ellos una vez a la semana, los domingos, y ya tiene una iglesia. Pero lo que Pablo hace siempre en el libro de Hechos es que él se enfoque en las ciudades grandes, las ciudades claves de diferentes áreas. Usted ve a Pablo enfocándose en las ciudades. ¿Por qué? Porque ve lo que pasa. Luego, después de establecer una iglesia, Pablo iba a otra ciudad clave para seguir haciendo lo mismo. Y él dejaba a los nacionales con la responsabilidad de seguir evangelizando tanto en su ciudad como en las áreas rurales. ¿Por qué? Obviamente los nacionales conocían mejor la cultura de los pueblos y sus costumbres y podían alcanzarles con el evangelio mejor que el misionero extranjero. ¿Entienden? Ok, un gringo se ve como un gringo en San José, ¿verdad? Obvio. Que yo me paro sobre mi cara de Coca-Cola y yo puedo vestirme como un campesino y todo el mundo va a decir gringo. Es obvio. Pero aquí se supone los gringos somos aceptados porque hay tantos gringos que uno se acostumbra a verlos ahí en la calle, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el gringo se mete en diferentes lugares rurales? Se destaca más que nada y también tiene sus problemas en adaptarse a la cultura porque son otras costumbres que en la ciudad. Es otra cultura, es otra gente, es otra mentalidad, difícil de penetrar, pero si un tico lo hace, mucho más fácil. Yo estoy seguro de que algunos de ustedes todavía tienen familia en lugares rurales. Muy fácil, usted puede llegar allá a la casa como yo. Mi mamá siempre tiene la finca. Y yo puedo ir a un lugar rural en el estado de Missouri y yo me meto entre ellos y yo empiezo a hablar pachuco con los pachucos allá, muy polo, y adaptado a la cultura. Fácil para mí. Entonces lo que tenemos que ver es una estrategia. Nosotros tenemos una iglesia clave en una ciudad clave. Nosotros estamos aquí esperando que Dios nos bendiga, ponga su mano sobre este ministerio. Pero este ministerio si se va a extender, se va a extender a través de ustedes. Principalmente a través de ustedes. Yo voy a seguir cualquier puerta que Dios me abre. Yo voy a esparcer cada vez que tenga chance. Ustedes saben, yo voy a ir a esos lugares. Pero ustedes también tienen que empezar a ver que Dios quiere abrirles puertas. Quiere abrir las puertas en diferentes lugares, con su familia, con amigos, en áreas fuera de esa ciudad, en otros lugares y otros barrios de esta misma ciudad donde un gringo no puede meterse. Entonces, de este patrón entendemos esto. No es la responsabilidad del misionero alcanzar a todo el país. ¿Sabe lo que yo he escuchado en la Avenida Central? Algo que no me choca, pero algo que me da tristeza. Gente que se me acerca para decirme, ay, muchísimas gracias por lo que usted está haciendo por mi pueblo. Y yo le digo, porque no está haciendo usted lo mismo porque es su pueblo. Porque no ama a su pueblo. Porque no cuida a su pueblo. Porque no quiere salvar a su pueblo. Ese es el corazón que queremos aquí. Que tengamos un corazón en conjunto para este pueblo. Es su pueblo. Yo he vivido aquí 11 años. ¿Me entiende? Eso es en parte mi pueblo también. Pero si me convierto en tico, si me nacionalizo, y yo ando cédula, y yo digo, soy tico, ¿sabe lo que la gente me va a decir? Este es gringo. Pero usted es tico. Usted es tico. Y este es su país, este es su pueblo. Estamos evangelizando aquí en esta ciudad clave para establecer una iglesia clave aquí. Pero ustedes, digamos los nacionales en nuestra iglesia, los ticos, es que tienen que cumplir con su deber, seguir evangelizando, seguir empezando iglesias. Es su país, uno mismo no puede hacerlo. La Biblia, el patrón que vemos en la Biblia, no dice que uno mismo, el misionero extranjero, debe hacerlo. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar como un equipo, tenemos que hacer la obra juntos. Ese es el primer viaje misionero. Evangelizar y empezar iglesias. Pablo se enfocaba en las ciudades claves para hacerlo. Segundo viaje misionero de Hechos 15 al 18. Es un viaje de discipulado. ¿Por qué? Porque Pablo vuelve a visitar las mismas iglesias que él empezó durante el primer viaje. Y va con el propósito de confirmar a las iglesias. Fíjese en lo que dice. Confirmar a las iglesias. En las iglesias lo que tiene son creyentes, nuevos convertidos. Y lo que Pablo dice que quiere hacer es volver a los que acaba de evangelizar para confirmarlos. Eso es lo que queremos hacer en el discipulado. Queremos acercarnos a alguien que no está bien establecido para establecerlo en la fe, para estar con él, para ayudarle a crecer. Y luego después de crezca un poco, se establezca en la fe. Queremos entrenarle en la misión de ir y buscar a otro discípulo. Eso es lo que Pablo dice. Yo quiero ir y confirmar a las iglesias, discipularlos, confirmar a los creyentes. Tercer viaje misionero. Del capítulo 19 hasta el final, ¿ok? Por supuesto estamos hablando de tiempo de encarcelación también. Pero Pablo va en este viaje misionero para desarrollar líderes, desarrollar liderazgo. Porque él vuelve una vez más a visitar las iglesias que él estableció. Y esta vez, la tercera vez, va con el propósito de confirmar a los discípulos. ¿Ve la diferencia? Primero, evangelizar para establecer iglesias. Ya tienen nuevos convertidos. Vuelve para establecer a las iglesias, digamos, para discipular a los creyentes. La tercera vez vuelve para establecer, para confirmar a los discípulos. ¿Ok? Los discípulos son los ya comprometidos, los discípulos los que ya están bien confirmados en la fe, los que están establecidos. Y lo que Pablo quiere hacer ahora en el tercer viaje misionero es establecer a los discípulos para que ellos puedan seguir en la obra en su ausencia. Muchos de ustedes están en esta etapa. Muchos de ustedes ya son discípulos. Muchos de ustedes ya están predicando, evangelizando y discipulando a personas. Pero lo que nos falta en este momento es establecerlos, confirmarlos como líderes en la obra. Para que usted pueda también ser un ejemplo que la gente puede seguir. Ese es el tercer viaje misionero. Entonces aquí está el patrón de misiones. Evangelizar para empezar una iglesia. Discipular a los nuevos convertidos para establecerlos en la fe y entrenarlos, y luego desarrollar liderazgo local para que la obra pueda seguir y reproducirse sin más influencia del misionero. ¿Qué harían ustedes en mi ausencia? ¿Quién será el pastor? ¿Quiénes formarán parte del cuerpo de ancianos en esta iglesia para que esta iglesia podría seguir? ¿Okay? Yo no estoy yéndome, entonces deje la esperanza ahí. Digo, como una iglesia, ¿qué haríamos en mi ausencia? ¿Okay? Eso es lo que tenemos que pensar. Porque todo el cristianismo se trata de esto. El cristianismo se trata de usted reproduciéndose en otro. Para que ese otro, en su ausencia, pueda seguir en la obra. Y no me importa si es en una clase, en la escuela dominical, usted es fiel maestro allá, lo que debe estar pensando, hey, en mi ausencia, ¿quién podría ser mi reemplazo? Discipular a alguien en ese puesto. Usted como cristiano, ¿ok? ¿Quién va a seguir evangelizando y discipulando en mi ausencia? Yo voy a buscar a alguien, voy a establecerle una fe, voy a entrenarle para que si Dios me quite de aquí, él o ella puede seguir en mi lugar. Pastor de una iglesia, yo tengo que siempre pensar en mi ausencia. Si algo me pasa, ¿quién va a seguir en mi obra para que esta obra no se muera? para que esa obra pueda seguir. Es reemplazarme. Esa es la esencia del discipulado. Esa es la esencia del cristianismo. Es un movimiento misionero porque cada uno es un misionero buscando reemplazarse con otros misioneros. Y ve el patrón bíblico de robar ovejas en el versículo 5. Cuando él llega, digamos, siguiendo su estrategia de meterse en una ciudad clave, vea lo que él hace. Dice en el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo. Llegados a Salamina, una de las ciudades claves, dos ciudades claves en la isla, anunciaron la palabra de Dios, ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan Marcos, de ayudante. Usted ve esto siempre. Pablo, en el libro de Hechos, sigue la misma estrategia. Se mete en una ciudad clave y busca una sinagoga. ¿Qué está buscando en una sinagoga? Pues es obvio. Él empieza a evangelizar en una ciudad clave, en las sinagogas, porque la idea es agarrar a las personas que tienen algo de conocimiento, algo de, digamos, de base bíblica, para no tener que empezar completamente de cero. A veces creemos, y yo sé, a veces usted dice, pero usted sabe qué dolor de cabeza empezar con alguien que tiene que desaprender tanto, y usted tiene que desenmarañar tantos errores que tienen en la cabeza para luego empezar a enseñarles. Sí, yo entiendo esto, pero también a veces es más fácil agarrar a alguien que tiene cierto conocimiento primero para discipularlo y ya tener como una base de personas preparadas, digamos, a medias. Entonces, siempre va a haber cosas que uno tiene que desaprender. Y a veces el proceso de crecimiento es más rápido con alguien nuevo. Pero siempre debemos pensarlo. Es lo mismo en nuestra cultura. En la cultura de aquí, por el catolicismo, usted habla con alguien de... Honestamente, en la calle, cuando yo he tenido que lidiar con los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad, ¿sabe lo que yo digo? Solo tengo que decir, eres un testigo de Jehová y él no cree en la Santa Trinidad. Y uso ese término, Santa Trinidad, y todo el mundo dice, ¡oh, allá hereje! ¿Me entiende? Porque son católicos y creen en la Santa Trinidad. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que Pablo en las sinagogas. Yo estoy aprovechando el conocimiento en la cultura para tratar de hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, no descartemos la posibilidad, y yo digo medio bromeando, no descartemos la posibilidad de que debemos robar ovejas. Porque ¿cuántos cristianos hay en este país que no están en buenas iglesias? ¿O cuántos creen que son cristianos porque están en una iglesia y no son cristianos? No descarte la posibilidad de que, él va a tal iglesia. No descarte la posibilidad de que Dios quiere que usted evangelice a esa persona. Puede ser que no sea cristiano, puede ser que no esté recibiendo buena Biblia allá, y Dios quiere entrenarlo acá para ser un misionero luego. ¿Entienden? Ok. Versículo 6. En el patrón bíblico del evangelismo, vemos que siempre hay oposición. Versículo 6. Y vea de dónde viene. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ok, es la misma isla de Chipre, otra ciudad clave, Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, es un predicador, judío, dice, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, es Elimas, Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo está tratando de evangelizarlo, y ese Elimas Bar Jesús está a la par de ese procónsul Sergio Paulo, tratando de decirle, jale, ese hombre no tiene nada que ver, jale, no. Entonces están tratando de apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, qué amor, ¿verdad? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Yo he tratado de hacer esto en la avenida central, no me funciona. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oposición.
Que si usted empieza a evangelizar, a discipular, a discipularse, a prepararse, lo que sea, un paso de fe, y ya viene la oposición. Espérela, no se preocupe, está bien. Dios quiere que usted lo sienta para que pueda crecer. Es que si no hay oposición contra la cual podemos empujar, no vamos a empujar y no vamos a avanzar. Es importante la oposición, es el fuego que Dios usa para purificarnos. Pero entiende de dónde vendrá la oposición, porque vendrá de un hombre que se llama Elimas Bar Jesús. Elimas, el nombre Elimas, quiere decir sabio e inteligente, como un erudito. Y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos en cuadro en este hombre? Es un cristiano sábelo todo. Es alguien que dice, hey, yo sigo a Jesús y yo soy teólogo. Hay montones ahí en la calle. Montones que usted puede ver en la calle. Montones.
¿Eso significa Elimas?
Elimas es sabio e inteligente. En el sentido de erudito. ¿Ok? Entonces vea lo que pasa. Este erudito cristiano, Elimas Bar Jesús, se opone al evangelio de Jesús y trata de apartar que Pablo está evangelizando, trata de apartarlo de la fe. Y hoy en día eso es lo que pasa. Son las falsas religiones, los falsos profetas, los movimientos que persisten, a pesar de la corrección bíblica, persisten en el error. Y cuando usted está testificando a alguien, dígame si eso no le ha pasado a ustedes que han testificado a alguien en estos días, como Pablo a Sergio Pablo. Alguien se acerca, un cristiano sábelo todo, o por lo menos alguien que nombra el nombre de Cristo, y dice algo así, ay, pero tiene que bautizarse para ser salvo. ¿Entiende? Oh, no, el infierno no existe. No, el diablo no existe porque Cristo vino para destruir a el que tenía el poder de la muerte, destruyó el diablo y él no existe. ¿Me entiende? O dice algo, no, tiene que realizar los sacramentos. Tiene que ser mormón, bautizarse como mormón para ser salvo. No, tiene que ir puerta a puerta vendiendo el atalaya para ser salvo. No, es cualquier tontería, salvo gracia y fe, salvo arrepentimiento y fe, salvo por la obra de Dios. No, es Elimas Bar Jesús. Y él se encuentra en todo lugar aún hoy en día. ¿Sabe lo que tiene que hacer, lo que Pablo hizo? Confrontarlo y seguir predicando. Señalarle por cómo es, un hijo de diablo, está en error y sigue predicando la palabra de Dios. Porque la palabra es una espada más, es viva, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ustedes saben, el poder está en la palabra y no en el predicador. Entonces, confronte al Bar Jesús, okay, al falso profeta, y siga predicando la palabra de Dios. Señale su error y siga predicando. Señale su error y siga predicando, porque el poder está en la semilla, no en el sembrador. Y eso es lo que pasa. Versículo 12. Vean versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Maravillado de qué? No se maravilló de la señal. El hombre quedó ciego. ¡Wow! Voy a creer en Dios. No. Maravillado de la doctrina del Señor, de la predicación, de la palabra, esa palabra que tiene el poder. Confronte la oposición, siga predicando. Porque hay poder en la palabra. Confíe en la palabra de Dios. Siga predicando la doctrina del Señor y usted estará lo más bien. Espere la oposición, no se preocupe. Confróntela. Pero siga predicando la palabra de Dios. Versículo 13, y vamos a terminar aquí. Porque quisiera llevar esto un paso más para ya poner un broche de oro en lo que estamos viendo en ese primer viaje misionero de Pablo. Cuando dice, habiendo zarpado de Pafos, que okay, Pafos es la segunda ciudad clave de la isla de Chipre, dice que zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros Bernabé y Juan Marcos arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, muy importante. Necesito que me presten atención en esto, porque es lo último que tenemos para esta mañana. Ok. La historia de esta mañana termina con una decisión triste.
Y necesitamos ver esto, necesitamos ver la tristeza, porque digo, tristemente, es una decisión bastante común hoy en día. Pablo y su equipo misionero salen de la isla de Chipre, llegan a Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. Y ahí Juan Marcos toma la decisión de tirar la toalla, dejar la obra hecha a medias, volver a la comodidad de su vida en Jerusalén. Pero vea la situación. Entienda eso, es que hay ciertas cosas que Dios nos da en el texto y en el contexto, pero hay otras cosas que usted tiene que ver en los mapas de su Biblia. ¿Entiende? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en el versículo 10, solo piense en lo que Dios nos dice en el versículo 10. Los del equipo misionero de Pablo, ellos acaban de experimentar una oposición fuerte. Es una oposición satánica, es de un hijo del diablo. Es alguien lleno de demonios, es un ataque satánico. Y acaban de experimentar esto. Y llegan en el versículo 13, llegan a Panfilia. Ok, ahora, otra vez, tiene que fijarse en los mapas y tiene que leer a ciertas cosas. Es fácil de encontrar información sobre Panfilia. Panfilia, el clima en Panfilia, al norte del Mediterráneo, es horrible. Vea, es una área caliente, es una área húmeda, es una área llena de zancudos y famosa por sus epidemias de malaria. Es como Panamá, es como Limón. Usted va a Limón y se dice, oh, no respiro, ¿entiende? Pero era un lugar como un pantano. Y llegan allá y está haciendo calor, está húmedo. Hay zancudos por todos lados, epidemias de malaria. ¿Y sabe lo que quiere hacer Pablo? Después de viajar por barco para llegar a Chipre, predican en dos ciudades, encuentran una oposición satánica y luego van otra vez por barca a Asia Menor, llegan a un lugar que es un pantano, hay zancudos por todos lados, caliente, húmedo. ¿Y sabe lo que Pablo quiere hacer? Versículo 14, ellos pasando de Perge, que es la ciudad en la costa, llegaron a Antioquía de Pisidia. Pisidia es la región en las montañas. Usted dice, ay, qué dicha. Sí, porque usted tiene carro. Pablo ya no quiere detenerse en Perge, por la costa. No, prefiere ir rápidamente a la región de Pisidia, en las montañas. Esto implica una caminata de 100 kilómetros. Subiendo casi 1,000 metros en las montañas. En las cuales hay malhechores y ladrones esperando a los que están caminando por ahí. Dígame si la situación no se puso difícil. Un poco incómoda. Y sabe, Juan Marcos volvió a la comodidad. Eso sí, hey, gracias a Dios que no soy llamado a ser misionero. Ustedes son los misioneros, yo voy a casa. Era un hombre de una familia rica. Ok, en su boletín usted tiene las referencias a la vida de Juan Marcos. Que okay, se puede estudiar luego en su propio tiempo. Él era un muchacho de una familia rica. Tenía buena casa, una vida cómoda. No tenía que hacer mucho esfuerzo para ganarse la vida. ¿Y sabe lo que él hace? Ya cuando siente una presión, cuando ya está incómodo un poco, vuelve a la casa. Vuelve a mami. Vuelve a la comodidad. Y es triste decirlo, pero escúchenme, porque tenemos que aprender esto. Si vamos a trabajar juntos, tenemos que aprender esto. Es la verdad, es la realidad en la cual vivimos. Escúchenme, este tipo de persona es uno de los estorbos más grandes y más frecuentes en la misión. ¿Me escucharon? Este tipo de persona es uno de los estorbos más grandes y más frecuentes en la misión. Empieza con entusiasmo. ¡Woo! Pero cuando ya viene la presión, ya viene la incomodidad, deja la obra hecha a medias, tirada en el suelo, para volver a la vida de comodidad. ¿Y sabe lo que pasa? Vea Hechos 15:36. El que es así en el ministerio es el que se descalifica a sí mismo. Se descalifica en la misión. Versículo 36 de Hechos 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, el equipo misionero, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él quiere realizar otro viaje. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y esta es la última vez que Dios menciona a Bernabé en todo el libro de Hechos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, véalo, confirmando a las iglesias, discipulando. ¿Usted sabe lo que Cristo dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Pablo lo tomó en serio. Él le dice a Bernabé, Marcos nos dejó cuando se puso difícil. Él empezó y no terminó bien. Él nos sirve. No lo vamos a llevar. Estamos hablando de almas. Estamos hablando de nuestro Señor. Estamos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios, de la verdad. Y él no iba a transigir en cuanto a nada. No vamos a llevar a Marcos. Y Bernabé insistió, llevó a Marcos y Dios no lo menciona por el resto del libro de Hechos. Y Pablo escoge a otro y va bien. Pero usted sabe, usted puede ver a Juan Marcos mencionado por Pablo otra vez. Colosenses, Filipenses, sus cartas a Timoteo. Y dice que Juan Marcos es útil para él en el ministerio. Usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? 12 años. Desde que Juan Marcos dejó la obra tirada, tiró la toalla, hasta que Pablo lo menciona otra vez como parte de su equipo misionero, pasaron 12 años. Increíble, ¿verdad? Increíble. Lo que una decisión en un momento difícil puede costarle luego. 12 años. 12 años. Seamos fieles y responsables en la misión. Empecemos con ganas, por supuesto, empecemos con ganas porque la obra es buena. Trabajemos arduamente, pero con gozo, porque hay gozo en el Señor y en la obra del Señor, pero hermanos, terminemos bien. ¿Ok? Terminemos bien. Si usted no quiere vivir así, por favor, no se meta en el ministerio porque va a estorbar. Pero no tiene que ser así y yo no lo quiero así. Lo que queremos es que cada uno se meta en la obra, que ejerza la diligencia para hacerla bien y terminarla bien. Pongamos manos al arado y no miremos hacia atrás. No hay nada para nosotros atrás. No hay nada para nosotros en este mundo. No hay nada de esperanza. No hay nada de gozo. No hay nada que este mundo nos ofrece. Yo digo, evangelizamos para ser discípulos. Discipulamos para ser evangelistas. Descansemos en el milenio. Mientras que respiremos, estemos trabajando. Porque el Señor ya viene. Y cuando Él viene, ya se acabó todo. Podemos descansar en el milenio. 1000 años de luna de miel con nuestro Señor. Descansemos entonces, trabajemos ahora. Para la gloria de Él, para su gloria. Él dio tanto por nosotros, demos lo mismo. Todo. Y si usted no quiere hacerlo, bienvenido. Bienvenido a la iglesia, en serio, bienvenido. Pero por favor, no me diga que usted se compromete en la obra porque va a estorbar. Va a estorbar. Si usted se compromete, si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Y si usted es uno que dice y no lo hace, no se sorprenda cuando usted se ve a sí mismo por un lado y no lo tomamos en cuenta. Lo siento mucho. ¿Ok?
Yo los amo, yo los quiero, yo quiero a todos en el ministerio. Yo quiero entrenarles, yo quiero establecerlos en la fe, yo quiero ser un buen ejemplo, yo quiero estar con ustedes. Pero más que eso, quiero glorificar a mi Señor siendo fiel a la misión de ir y hacer discípulos. Podemos hacerlo juntos, pero tenemos que hacerlo juntos. No seamos Juan Marcos. No tiremos la toalla simplemente porque experimentamos un poco de incomodidad. Okay, yo no voy a entrar en detalles. Ustedes saben las cosas que se han hecho. Tómelo en cuenta. Arrepiéntanse. Conságrense a la obra y sigamos adelante. Oremos. Padre, tú eres bueno. Es bueno estar aquí.